Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Estamos en Intervoces. Les acompañamos como cada vez que Constanza Moya y Rubén Darío Flores nos reunimos para pensar, para dialogar, para imaginar, para criticar desde la cultura, desde el lenguaje, los aspectos, los fenómenos de las voces, las palabras, el lenguaje, los diálogos, la vida cultural. Desde hace casi 2 meses, Colombia está viviendo una inusitada, extraordinaria, sin precedentes, profusión de lenguajes, imágenes, textos, voces. Es una transformación del espacio de la comunicación. Ha habido una innovación que viene desde distintos lugares, desde distintos actores, mujeres, jóvenes, universitarios, universitarias, que empleando todos los recursos disponibles de las tecnologías de comunicación actual, han transformado el espacio de una comunicación que descubrimos ahora era monopólica, no era democrática y excluía, silenciaba, callaba las voces. Hoy estamos entonces en este programa de Intervoces para escuchar las voces de nuestros estudiantes, Juan Correa y Wilson David, quienes en un diálogo con la profesora Constanza Moya del Departamento de Lingüística y quien les habla, Rubén Darío Flores, van a contarnos, van a expresarnos sus conceptos, sus juicios, desde dónde se habla y con cuál intención, cuál es el lugar de enunciación, qué significa nombrar, ya lo habíamos hecho con mi colega, la profesora Constanza, en otras oportunidades habíamos comentado cómo el lenguaje es una forma de representar la realidad, las palabras, denominar, dar nombres, es también una manera de legitimar o deslegitimar. Y estamos ahora entonces en Intervoces para referirnos a lo que está ocurriendo. Y el lenguaje, la comunicación, los textos ocupan un lugar de actuación social extraordinario. Es un gusto, Constanza, estar nuevamente aquí con esta oportunidad que nos da la realidad social colombiana para hablar del lenguaje.
Así es, Rubén Darío, como cada semana pues estamos propiciando estos encuentros, estas reuniones, conversaciones polifónicas, y hoy pues contaremos, como lo decías, con la mirada, la voz de los estudiantes, los manifestantes. Tenemos hoy pues la grata compañía de Wilson Castañeda y de Esteban Correa, quienes nos mencionarán, analizarán, nos van a compartir sus apreciaciones, ellos como estudiosos del lenguaje también, como lingüistas en formación, pero sobre todo como estudiantes. Muchos de ellos pues están compartiendo, sufriendo estos momentos de desolación, de manifestación, pero sin perder su mirada crítica frente al lenguaje. Vamos entonces a darle paso a nuestros queridos estudiantes que hoy nos acompañan, Wilson y Juan Esteban. Buenas noches, bienvenidos a Intervoces.
Buenas noches para ambos, es muy grato estar hoy aquí en el programa y ver que hay un espacio tan interesante para hablar del lenguaje, para hablar de cómo el discurso está siendo tratado precisamente en estos momentos en los medios, en las redes, ¿no? Vemos que hay demasiada información, hay mucha información que le está llegando a todas las personas y es muy importante por eso hacer un análisis crítico de qué está ocurriendo, de cómo se está nombrando, de qué se está diciendo, de qué forma estamos nombrando los fenómenos que están ocurriendo, de qué forma estamos dándole una imagen a esos actores que están allí en las calles. Es muy grato estar en el programa y muchas gracias por la invitación.
Gracias, Juan Esteban. Wilson, buenas noches, bienvenido a Intervoces. Y también quisiéramos escucharte desde tu lugar de enunciación. ¿Cómo ves, cómo percibes esta manera de nombrar, de denominar esta protesta social que ustedes han iniciado?
Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación a los profesores, al profesor Rubén Darío y a la profesora Constanza. Este ha sido como un momento demasiado complicado para todos, no solo como por las pérdidas físicas, sino también por las, como por la preocupación y por el futuro, que nadie sabe muy bien en qué va a terminar todo esto. Por supuesto, en toda esta situación entran los medios y cómo se nombra. Incluso nosotros somos agentes de eso, y nosotros también nombramos y defendemos ciertas cosas. Podemos notar en nuestro análisis cómo se callan algunas cosas y cómo nuestras voces se ven reflejadas incluso en la manifestación, que para algunos termina siendo pues un término ambiguo, que puede ser algo bueno, algo justo, algo legítimo, ilegítimo, pero pues ahí estamos analizando esto.
Colegas, en otros programas ya hemos mencionado con el profesor Rubén Darío pues la diferencia que se da, que se percibe según el término que empleemos. Decimos que no es lo mismo hablar de una protesta, hablar de un vandalismo, que no es lo mismo hablar de los marchantes, manifestantes, hablar de los vándalos, infiltrados e inclusive delincuentes. ¿Ustedes consideran que detrás de las palabras también hay realidades y hay sobre todo intenciones de hacer creer, de modificar y de hacer percibir una realidad? Juan Esteban.
Claro, sin duda alguna, cada vez que nombramos, cada vez que utilizamos el lenguaje, hay una serie de realidades, hay una serie de imaginarios que se activan dependiendo de cómo lo digamos. Entonces, por eso es que en este momento, cuando a alguien le dicen vándalo, cuando a alguien le dicen violento, delincuente, hay una serie de imaginarios que se crean y que se activan en la mente de las personas, ¿sí? en su pensamiento, que hacen que los vean de una determinada forma. Y esto lleva a que se cree una generalización, se lleva una estigmatización de las manifestaciones precisamente. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando nombramos y decimos vándalo versus manifestante, por ejemplo, versus marchante, no es lo mismo, porque hay una serie de factores, tanto externos como internos, que influyen en cómo vemos la realidad, en cómo nosotros estamos interactuando con los fenómenos, con lo que está pasando allí en las calles. Y entonces la gente empieza a ver la realidad de una manera determinada y ya se enfrasca el discurso, ¿sí? Se fragmenta, se disuade un poco y se lleva a terrenos que le benefician o no al actor o a la persona que lo está diciendo. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en medios como Semana, como RCN, en donde se utilizan este tipo de términos de manera pues muy directa y muy explícita para crear esa imagen de terror, esa imagen de vandalismo, precisamente de violencia, de destrucción, a la que pues se quiere como influir a las personas. Entonces, claro, las realidades están directamente relacionadas con la forma en cómo nosotros utilizamos el discurso, precisamente.
Yo tendría una pregunta que relaciono con lo que acaba de expresar mi colega, la profesora Constanza, con relación a de dónde vienen los enunciados en un momento cuando la acción social, la marcha, la protesta, va estrechamente vinculada con las palabras. Dicho de otra manera, mi pregunta va en este sentido. Quiero recuperar un término que está como desusado: léxico. El léxico lo utiliza uno u otro grupo. Cuando ustedes escuchan o leen la palabra vándalo y la palabra infiltrado, ¿de qué lugares vendría esta palabra? Infiltrado, participio pasado, o vándalo, ese sustantivo. Vendría de los marchantes, de los manifestantes, vendría de la primera línea. ¿De dónde vendría esa palabra? Me pregunto a Juan y a Wilson.
Sí, claro, estos son términos que nosotros nos hemos acostumbrado a escucharlos y a verlos en redes sociales, y se podría decir que mucho, que la mayoría de veces que se ve este tipo de términos son en los medios tradicionales, por ejemplo en El Tiempo o en Semana, incluso en los noticieros como RCN, como términos como vándalo, violentos. Este tipo de términos se vuelve, por ejemplo, el de infiltrados, sí he notado que se torna un poco más ambiguo, porque incluso con los compañeros o con las personas que pertenecen a las primeras líneas o como a este pensamiento un poco más alternativo o progresivo, se ve que ellos también dicen que hay infiltrados. Entonces, por lo menos este término de infiltrado puede tomar como parte de ambos bandos, si se podría decir así. Digamos que los medios pueden decir que hay infiltrados de grupos disidentes de las FARC o de la ELN, o los mismos marchantes pueden decir que hay infiltrados de la policía dentro de las marchas. Y pues claro, vándalos sobre todo se suele usar para referirse al marchante o al protestante por los medios más tradicionales.
Juan, ¿qué opinión tiene al respecto? Si se puede identificar como lugares a los que pertenece un conjunto, un sistema lexical, un sistema de términos. Es decir, hay palabras, se podría decir que hay palabras que pertenecen a unos sitios, específicas palabras, a unos sitios específicos de enunciación en este proceso social, de comunicación y de denominación.
Sí, yo diría que ahí juegan un papel importante dos factores. Uno, como dice el profesor, que hay unos lugares, unos sitios donde se utilizan y donde se hace ya mucho más normal dentro del discurso utilizarlos. Por ejemplo, el término de infiltrado, el término de vándalo, se utilizan muy muy disidentemente y todo el tiempo. Sí, todo el tiempo estamos viendo que los noticieros y las revistas en como portada o como titulares, vandalismo en este lugar, vandalismo en este otro lugar, destrucción por vandalismo, vándalos hacen, sí, y todo el tiempo el orden de las noticias está influyendo pues precisamente en el uso de esos términos que se utilizan todo el tiempo. Ahora bien, el otro punto importante es el cómo lo utilizan dependiendo de quién lo esté diciendo. Entonces, por eso Wilson decía, claro, en las marchas podemos escuchar gente que habla de infiltrados, por ejemplo, de la policía, y vemos que aparecen camiones con grupos de gente que al final termina siendo un camión de la policía y ellos tienen que salir a decir, claro, es un camión de la policía. Y entonces hay una serie de infiltrados. O, por ejemplo, en las marchas, todo lo que ocurrió con la minga, por ejemplo, sí, que decían después todo esto de la gente de bien y la gente de camisetas blancas, que también había infiltrados ahí o que no había infiltrados. Pero es muy importante ver lo que decía Wilson de quién se está diciendo que se infiltra o no dentro de una manifestación, ¿sí? Porque vemos todo el tiempo que nos dicen, claro, se infiltran grupos armados al margen de la ley, pero no nos dicen también se infiltran de este otro lado. Y entonces se empieza a ver como una especie de ocultamiento de muchos sectores, ¿sí? En donde no se muestra los dos lados de la realidad, no se muestran los dos lados de la moneda, sino se muestra el interés y los beneficios que con ello conlleva llamarlo solamente desde un lado. Entonces, claro, los infiltrados de este lado, o incluso pues ya tan directamente como la revista Semana de llevar a un actor político y decir, Petro, basta ya. Y entonces es ver quién lo utiliza y quién se está diciendo que es ese infiltrado o esa persona que está en las marcas.
Wilson y Juan Esteban, en algunas oportunidades hemos hablado tanto en este programa como en los seminarios, en las tertulias que hacemos también desde el pregrado, desde nuestra carrera de lingüística, hemos hablado de ese poder que tienen los medios de comunicación para hacernos creer lo que es verdadero o falso, lo justo, lo injusto, lo legítimo y lo ilegítimo. Pero últimamente vemos, y yo creo que nunca lo hemos visto con tanta claridad, que estamos inmersos en un discurso del odio, del lograr que sintamos enemigos por todos lados, de descalificar al otro. Y creo que con estas estrategias del lenguaje que ustedes están estudiando, que ustedes también analizan, que no les son indiferentes como no lo son para la ciudadanía en general, pero especialmente para nosotros lingüistas, esos falsos eufemismos, esas metáforas de guerra, ese lenguaje bélico que pulula, que permea todas nuestras conversaciones, ¿ustedes comparten esa sensación de estar inmersos en un campo de batalla? O sea, nosotros tenemos enemigos, apalabramos los enemigos, estamos inmersos en este lenguaje bélico, somos nosotros versus los otros, los demás que son enemigos. Ustedes que han estudiado de cerca este fenómeno, ¿podríamos referirnos a eso? Nos gustaría, desde su lugar de enunciación, ¿cómo ven este fenómeno? ¿Wilson?
Sí, claro, profe. Yo específicamente veo que hay una especie de guerra en el lenguaje en estos momentos. Entonces, los medios tradicionales vemos cómo son los que tienen pues esta hegemonía y que ellos pueden ser más masivos en sus mensajes. Entonces, digamos que se ven estas estrategias de, por ejemplo, de mitigación en donde ellos tratan de tal vez tergiversar o de ocultar los propios hechos, de cambiar las palabras y tal vez de maximizar lo del otro, lo del enemigo, lo que es del otro partido. Entonces un ejemplo de esto es, por ejemplo, el periódico El Tiempo en algunos de sus titulares. Por ejemplo, un titular dice: régimen de Maduro niega autorización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visitar Venezuela. ¿Cómo aquí sí se nombra que es un régimen el de Venezuela, mientras que en una en otro titular sobre un hecho que acabó de pasar muy similar, dicen: Colombia se niega a aceptar por ahora visitar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA? Entonces aquí vemos cómo hay unas estrategias de mitigación para no nombrar que quizás nosotros, si bien esto es una democracia, este gobierno se supone que es una democracia, hay algunas cosas que parecieran contradecirse con esto de democracia, de ocultar cosas y de utilizar ciertas estrategias para favorecer a un lado y, por el contrario, para hablar más del otro.
Bueno, yo quiero señalar, colegas, Constanza, también prontos colegas a punto de graduarse, Wilson y Juan, quería señalar hacia un sitio de enunciación. Es decir, ustedes han hablado de que hay varios lugares, varios, digamos, esquinas. El Tiempo, la revista Semana, la radio RCN, la radio Caracol, ¿verdad? Que son poderosos dueños en términos económicos de poderosa tecnología, porque eso es muy importante, son la industria cultural, como decían Horkheimer y Adorno en su clásico artículo, porque tienen la posibilidad de comunicar diariamente, todos los días, grabar y reproducir ese mensaje que emiten por la mañana durante las 24 horas del día. Esa comunicación desde ese lugar de enunciación es una propaganda, una reiteración de un mensaje con tergiversaciones, con un uso específico de un léxico. Mi pregunta, Wilson y Juan, ¿qué han observado ustedes en el lenguaje del otro lugar de enunciación, los estudiantes, las estudiantes?
Claro, en el otro lugar de enunciación, por ejemplo, de los estudiantes, de las personas que están, claro, incluso marchando, porque vemos ahorita, en este momento, no solamente se convirtió en una lucha, digamos, estudiantil, sino de todos los sectores. Por eso vemos grupos en los barrios, grupos de gente que antes uno no vería marchando, pues también marchando con todo lo que tiene que ver con salir y golpear una, por ejemplo, una olla. Y en estas voces se escucha enunciados que llevan a hacer un poco de crítica, pues, a todo lo que está pasando precisamente, como decía el profesor, a todos estos medios, al gobierno como tal. Sí, hay aires de crítica, hay enunciados de, digamos, de un poco de repudio a todo lo que ha pasado con la policía, sí, pero siempre dentro de lo que tiene que ver con no sentirse conformes con lo que está ocurriendo, sí. Eso es de lo más importante que uno puede resaltar en este tipo de lugares, sí. Cómo podemos llegar a tener un país, sí, una ciudad, un lugar mejor, y cómo es que todo el tiempo los que no sabemos por qué no les llaman vándalos, pero podría también llamársele así, todo el tiempo están robando, están siendo corruptos, están aprovechándose de ese poder y ese lugar que tienen, y de manera totalmente descarnada, de manera totalmente intencional. Entonces yo creería que esos son los enunciados que más se escuchan y que más podríamos encontrar de oposición y de no estar conformes con todo lo que está ocurriendo.
Así es, pues, querido Rubén Darío, queridos estudiantes y pues sobre todo pues, querida audiencia, queríamos hoy completar esta conversación con la voz de los estudiantes, pues son ellos los nombrados, son ellos los llamados de esta o de otra manera. Pero lo cierto es que no es lo mismo que nos llamen manifestantes a que nos llamen vándalos. Y creo que eso hay que develarlo, hay que advertir, hay que dejar de ser tan inocentes y dejar de pensar que solo es un juego del lenguaje y que solamente estamos adjetivando por exageración o que estamos poniéndole este nombre u otro para adornar el enunciado. Nos parece importante oír a los estudiantes, oírnos, oír estas otras voces polifónicas desde sus lugares de enunciación. Y Wilson y Juan, como lingüistas, también saben que las palabras no son inocentes, no son neutrales. Bueno, Wilson, Juan, muchísimas gracias por haber atendido este llamado, por compartirnos también sus preocupaciones, sus trabajos, sus intereses. Y pues esperamos tenerlos en otro momento aquí en Intervoces. Les damos unos segundos para que se despidan de nuestro programa y a ustedes los esperamos entonces, como siempre, el próximo jueves en nuestra cita.
Bueno, profesora Constanza y profesor Rubén Darío, muchísimas gracias por el espacio y poder mostrar nuestra voz y lo que nosotros pensamos sobre toda esta situación. Quizás esto es una invitación para que se mire como con más atención qué es lo que vemos en las redes sociales y en los noticieros, y que cuestionemos un poco más sobre cómo lo dicen y qué es lo que dicen, si en verdad ellos están diciendo, si están mirando todas las caras de las múltiples aristas, más bien, de este problema, o si solo están beneficiando un solo lugar.
De acuerdo, agradezco mucho la invitación de ustedes. Me parece muy pertinente, muy importante la discusión, y creo que este espacio también se convierte en un lugar para reflexionar y para que toda la gente que nos está escuchando empiece a hacer el ejercicio de, claro, de ser un poco más crítico con todo lo que nos dicen, con la gran cantidad de información que tenemos todo el tiempo, porque las palabras y el discurso van mucho más allá de una simple expresión y tienen toda una cantidad de significados y de acciones detrás que se hace muy importante desenmascarar y encontrar. Entonces, muchas gracias y muy interesante la discusión.
Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.